las 9 y 8 minutos de la mañana. Y recuerden, como cada jueves, tenemos nuestros Donkey Feather Talks, que siempre terminan siendo No Donkey Feather Talks. Y tenemos un invitado especial en el día de hoy. Él es Juan Carlos Díaz, y director y propietario de Huerto Land, primer proyecto de huertos urbanos y agricultura orgánica en la ciudad de Santo Domingo, ubicado en la ciudad ganadera. Es agricultor, paisajista y ambientalista. Muy buenos días, Juan Carlos, y muchas gracias por aceptar esta invitación que tenía tiempo haciéndose. Buenos días.
Así es, Carlotti, muchas gracias por la invitación, de verdad honrado de estar aquí en esta gran audiencia y que compartamos un rato estos conocimientos y estas enseñanzas para que tengamos una vida un poquito mejor.
Así es, mira, y me tocó de hoy de efemérides, que es el día, además del Día Internacional de la Paz, que sabemos que el hecho de cultivar plantas te da mucha paz, te da mucho... aquella persona que se dedica a ver el ciclo de vida de una plantita que siembra, le da una paz. Pero también es Día Internacional en contra del monocultivo de árboles. Y me pareció antes de entrar así como en el paisajismo y de todo, saber de qué se trata esto y por qué hay un día en contra de...
Sí, fíjate, el monocultivo no es más que cultivar la misma especie repetidamente. O sea, tú cultivar, uh-huh. por ejemplo, 10.000 tareas de aguacate o 10.000 uh-huh. tareas de arroz o 10.000... Bueno, ¿qué pasa con el monocultivo y por qué se celebra hoy el día del no monocultivo? Porque uh-huh. el monocultivo no crea un ecosistema. La diversidad es lo que crea un bosque. Entonces, cuando tú tienes un monocultivo intenso, grande, un solo cultivo, la vida del suelo se ve afectada porque no hay ese intercambio entre toda esa vida, todo ese mundo que se genera debajo, el cual no vemos, pero es el que se refleja arriba. Entonces, se lucha en contra del monocultivo para que las personas se concienticen de que debe crearse dentro de esas grandes extensiones de terreno un espacio para que hayan florecitas, hayan arbustos y hayan muchísimas otras especies que ayuden con ese gran terreno, ¿sí me entienden? En materia de diversidad, porque está comprobado que en la naturaleza el bosque es la diversidad. Tiene que haber de todo un poco, tiene que haber líquenes, tiene que haber musgo, tiene que haber hierbas. Esa palabra de maleza ya está muy... nosotros le llamamos buenaza en la agricultura orgánica, porque se ha determinado uh-huh. que no son tan malas como nos hicieron creer y que son generadores de vida. Entonces, por eso hoy se celebra ese día. Fue declarado en Brasil en el 2004, porque uh-huh. ese día se celebra en Brasil el Día del Árbol.
Oh, qué bien. Bueno, y entrando ya en materia, y ¿de dónde surge esto, esta idea de ustedes de los huertos urbanos?
Fíjate, mira, yo vengo del mundo del paisajismo y la jardinería. Siempre a mí me apasionó, porque tuve finca con mi padre, y me apasionó siempre el cultivo de comida y de plantas uh-huh. aromáticas y de plantas medicinales, porque... De ahí venimos, eso es lo que somos, eso es lo que comimos. Si hoy tomamos café o nos tomamos una tostada, lo que sea, todo es planta. Cuando vemos sí. nuestro plato de comida, nuestro todo es planta, de que vamos al baño y nos cepillamos, tenemos menta en la pasta dental, tenemos planta en todo nuestro entorno, siempre. Entonces, siempre habían personas que me decían, mira, ¿y tú no me puedes sembrar un pedacito de verdura? Más las personas mayores que vienen del campo y que añoraban como ese pequeño conuquito y ese pequeño contacto con la naturaleza, nunca lo perdieron. Entonces siempre yo le ponía una matica de ají, a veces en algunos edificios pedía permiso para hacer algún tipo de huerto, y realmente la gente aceptaba mucho ese tipo de cosas. La pandemia nos reforzó y nos dio la razón en que la persona que tenía un huerto, esa gente vivieron un poco mejor. No tenían uh-huh. que salir a comprar tantas cosas, la tenían a mano. El huerto te da una felicidad, como tú decías ahorita, de tú cultivar un pequeño ají, tú mirarlo con tus hijos. Ah, mira, que mira la florecita, que ahí viene el ají. Qué bueno, que vamos a hacer un revoltillo, que vamos a cortar un poco de puerro. O sea, el huerto es una parte tan bonita de lo que podemos hacer en cualquier espacio, porque nosotros promovemos eso en cualquier espacio. Ah, que yo tengo un apartamento que nada más tiene una ventanita. Bueno, pues podemos poner algo ahí, siempre y cuando haya sol. Entonces, de ahí parte nuestra idea de tener un huerto en la ciudad, de enseñar a los niños, de enseñar a la persona a cultivar, qué cultivar y en qué espacio cultivarlo. Porque eso es importante, saber que necesitamos un espacio para cada planta. Donde se da un tomate, donde se da verdura, tal vez no se dé un tomate. Entonces necesitamos como ese tipo de conocimiento para saber cómo lo manejaremos.
Juan Carlos, hace un par de décadas, quizás desde los años 90, hubo en la ciudad, promovido incluso mucho por la UAS, por ejemplo, se hablaba mucho de hidroponía.
Sí.
Es decir, huertos también, una condición especial, y se utilizaban los techos de los hogares o pequeños espacios, pero esa variedad, ese tipo de, ¿podemos considerarlo huerto o tiene una clasificación? ¿Cómo haríamos la diferenciación entre un huerto tradicional común y, por ejemplo, una siembra de hidroponía?
Ok, fíjate, la tierra es un medio donde se dan las plantas, el agua también lo es. Son medios diferentes donde las plantas se dan. La hidroponía, como su nombre lo dice, es con agua. Ahora mismo hay otra que es la acuaponía, que es el cultivo de plantas con agua procedente de cultivo de tilapia, por ejemplo. Tú usas esos nutrientes, entonces es un medio, está muy valorada, muy aceptada, está muy bien. Son sistemas diferentes de cultivo, uno con agua, otro con sustrato o con tierra, que es lo que nosotros hacemos. Entonces sí, se da súper bien también. Hay muchos, está creciendo mucho ese campo también. Es un huerto de hidroponía, un huerto con agua.
Y en este caso, ¿hay personas aprovechando también de manera comercial estos huertos urbanos?
Claro que sí, porque tú puedes, por ejemplo, yo conozco varias personas que en su barrio la azotea la convirtieron en un huerto, siembran, por ejemplo, lechuga, que es un cultivo que está en 45 días. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le venden la lechuga al barrio, le venden la lechuga a los pequeños, el que vende hamburguesa, y tienen un mercado donde realmente producen para vender, sí, claro que sí.
Yeah. Emil tiene una pregunta. Adelante, Emil.
Buenos días. Oye, el tema es de los temas favoritos míos porque soy de los que tengo en la parte de atrás de mi casa mi hortaliza, con los niños, con los nietos, le enseño, cultivamos tomate, perejil, tomillo, muchísimas cosas. Es muy interesante lo que estamos escuchando esta mañana contigo. Y aquellas personas, hablábamos al principio de tranquilidad, de la paz que te da. Si usted quiere un psiquiatra, un psicólogo gratis, siembre en el patio de su casa. Y si vive en un apartamento, como vivimos casi todos en la capital o por cualquier sitio en la República, en su balconcito, en su cosa, tres laticas, tierra negra y siembre, que usted va a ver cómo le baja la presión, cómo le baja el estrés, todo. Es maravilloso. Yo te digo que es muy, muy chulo.
Mismo, eso es increíble, el poder que tienen las plantas para curarnos, de verdad que sí.
Y sembrar, sí. Y sembrarlo y esperar, por ejemplo, en verano en Carolina del Sur, pues hay que esperar el verano, el invierno lógicamente es muy frío. Hay otros cultivos durante el frío, pero del momento que tú siembras y tú sales con una olla, con un plato grande a recoger tu cultivo y tus tomates y viene alguien a cenar o tú mismo a cenar con tu familia y tú sirves los tomates que tú cosechaste, oye, el pecho se te pone grande.
Sí, de verdad que sí. Eso da mucho orgullo, mucha alegría.
Bueno. Oh, así mucha, mismo es. Me gustan mis tomates, me gusta mi perejil.
Mira, tú sabes que a mí me pasó incluso en la pandemia que, bueno, yo vivo sola, mis hijos no están aquí, y entonces yo me cogí de hijas a las plantas. Y entonces eso era, ya me daba hasta un, ¿qué estoy haciendo? Como madre, mira cómo se me murió mi mata y no sé qué. Y entonces cada una tiene su forma de cultivarse, de cuántas veces, si son ornamentales, cuántas veces se le echa agua, si son de sol, si son de sombra, si las puedes tener en el interior y todo eso. Que aparte del huerto, que oí que necesita siempre sol, ¿qué otras plantas te pueden transmitir así esa paz? Yo tengo unas potus que son, no recuerdo cuál es el nombre que se le da, que esas me tenían a jugo. O sea, yo no me hagan esto, yo les decía, no me hagan esto, no se me mueran. Entonces, lo que hice fue hacer cultivo hidropónico primero y luego la trasplanté a tierra. Y yo me siento como tuya, como que yo sé de eso.
Qué bien, qué bien.
Es muy chévere, sí. Se siente muy, muy bien esto de cultivar las plantas. Pero también me decías en nuestra conversación ayer que hay un poder curativo de la tierra, del contacto con la tierra. Cuéntanos de eso.
Pero claro que sí. Fíjate que nosotros tenemos ese olor ancestral cuando a la mayoría de la gente dice, a mí me gusta el olor de la tierra cuando llueve, ese olor a tierra mojada, porque realmente ahí está la vida. Entonces, hay un poder que se aprovecha en Europa hace mucho tiempo. Inclusive está la huertoterapia, que es la terapia de los huertos, que se usa en los asilos, en la casa de ancianos. Todas en Europa y en Estados Unidos tienen un huerto, porque así las personas salen, se tranquilizan, ese olor a romero, ese olor a menta, a hierbabuena, albahaca, que son al mismo culantro, que es la aromática de los dominicanos, una planta con mucho aroma, con mucho sabor. Ese olor nos transmite mucha paz, mucha tranquilidad. Y realmente me ha tocado la experiencia de que va mucha gente al huerto. Ayer mismo estuvieron unas chicas allá y decían, ay, yo estoy en paz. O sea, que yo ni le pregunto a veces a la gente a qué va, porque la gente empieza a caminar en el huerto y tú lo ves que están como aspirando ese olor y sintiendo esas plantas. Entonces, de verdad que es muy reconfortante el poder que tienen las plantas, ese verde sobre nosotros.
Tú sabes que yo siempre, ya, por cierto, se me murió la menta, cuando tenía la menta, a mí me daba como, me daba una sensación de que ella me estaba agradeciendo con su olor que yo la estaba regando y la estaba cuidando.
Así es.
Porque inmediatamente le toca un poquito de agua, de una vez despierta, desprenden ese olor magnífico.
Se transforman cuando hay dos o tres días de sequía y tú dices, ¡ay, los tomates! Y tú vas y le echas agua y ellos como que, ¡hey, gracias!
¡Bien, viví!
Así es, de verdad que sí, que yo animo siempre a la gente a que cultiven algún tipo de lugar y de verdad que, mira, la acogida ha sido tan bien, más de lo que me esperaba. Y ahora comienza la temporada de huerto en República Dominicana, en el lado que estamos, porque no estamos en Jarabacoa ni en Constanza. Tenemos una sensación térmica muy fuerte, la planta le pega mucho el calor, no el sol, son dos cosas diferentes. A las hortalizas y a las plantas le gusta el sol, a muchas, pero el calor a veces no tanto. Entonces, nosotros hemos fijado que la temporada de huerto, ya por la experiencia que tenemos en Santo Domingo, comienza a partir ya de la segunda semana de octubre, que es cuando empieza ya ese frío a dejarse un poco sentir y las plantas lo sienten todavía mucho más. Entonces, a partir de esa fecha, vamos a preparar desde ahora el terreno, vamos a preparar la cubeta, vamos a hacerle hoyo a cualquier cosa plástica, cualquier ponchera que vayamos a botar. Yo digo que se siembra en cualquier lugar. Yo cuando veo una ponchera botada, digo, bueno, ahí se debe dar una rúcula mortal. O sea, que vamos a sembrar en lo que tenemos, no tenemos que invertir tanto, simplemente crear un buen suelo y crearle las condiciones a las plantas.
Justamente yo iba a preguntar esa parte de la inversión, porque algunos pensarán que hay que comprar muchas cosas y prepararse con muchos equipos y no sé, en realidad, ¿con qué se comienza?
Para nada, mira, yo he visto gente, fui a un huerto el otro día de una señora su huerto estaba compuesto por lata de salsa, lata de aceite, lata de pintura. Esa lata de pintura, que tiene 5 galones, es ideal para tomates. O sea, esa lata de pintura blanca que vemos, el cubo blanco. Uh-huh. Porque el tomate necesita 20 litros de espacio. Entonces, la berenjena también. Entonces, ese tipo de lo que... Por eso digo de tener el ambiente adecuado para cada planta y el envase. Entonces, la inversión es tiempo, buscar un poco de sustrato, tierra, mejorar, humus de lombriz, un poco de madera triturada, hojas secas. Señores, todo sirve. Acuérdense que la materia orgánica se transforma, ¿no? ¿Entiendes? La decomposición lo que hace es transformar la materia orgánica. Entonces, luego buscar buenas semillas. Le digo a la gente, no siembren, que yo me comí un tomate y voy a sembrar la semilla. Si se lo comió de supermercado, por lo regular, esos tomates son híbridos. Entonces, esa semilla tal vez no nos dé el mismo tomate, porque es un cruce. Puede ser un cruce artificial o un cruce natural. Híbrido no es sinónimo de una comida mala, porque los híbridos se dan de manera natural, sino que la planta tiene diferentes padres, madres, primos, uh-huh, en la rama genética. Entonces, tal vez no nos dé lo mismo. Entonces, debemos buscar semillas que estén, esas semillas que se compran, y también de un cultivador que nos diga, mira, cultivé este tomate, toma esta semilla, pruébala. Entonces uno tiene que buscar buenas semillas para que el cultivo se dé bien. O sea, que los gastos son mínimos.
En Huertoland, aquí en la ciudad ganadera, o feria ganadera, sí, como mucha gente también la conoce, sí, ustedes tienen, digamos que, toda la variedad autóctona, en plantas.
Sí.
¿Solamente venden, reproducen esas plantas, o también hay, digamos que, orientaciones? ¿Hay alguno escrito, qué sé yo?
Claro. Nosotros somos un huerto escuela, funcionamos como un huerto escuela.
Okay.
Entonces, nosotros lo que hacemos es orientar. Tenemos muchísimas variedades de plantas, inclusive nosotros trabajamos lo que son las plantas reliquia. ¿Qué es una reliquia? La reliquia es el ancestro de por ejemplo, de los tomates. Son los tomates que se llaman tomate antiguo. Son tomates que tienen 200, 300 años sin ninguna alteración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese tomate, si la semilla nacen, el 90% de nuestros cultivos, las semillas se reproducen. Lo hacemos esto para que tú puedas hacer tu propio banco de semillas. O sea, tú no tengas que depender siempre de comprar semillas, sino, exacto, de que pueda adquirir semillas, podamos compartirlas. Tenemos grupos de personas que cultivan, entonces intercambiamos. Mira, que probé un ají buenísimo, un picante, un ají de esto, un ají dulce. Entonces lo vamos intercambiando. Mira, tú conoces tal ají, que lo comí en tal sitio. Entonces vamos intercambiando. Y obviamente la información es vital, porque también hay muchos tips que se dan en algunas plantas que son cruciales para el buen desarrollo de estas.
Escuché decir a alguien una vez que la mayor parte de esas semillas que venden procesadas, uh-huh, no, o sea, la planta que produce o reproduce esa semilla tratada, uh-huh, de las semillas que produce, uh-huh, ese fruto, no reproduce.
Eso fue lo que dije. La planta nace, pero es un híbrido de primera generación o un F1. Okay. Esa planta que tú adquieres de semillas modificadas, o sea, bajo cruce, no un, sí, GMO, no son modificadas genéticamente, sino un cruce. Esa semilla, la primera generación o un F1, te da mucho fruto, te da todo, pero si tú siembras esa semilla, sería un F2, y ya un F2 puede salir a cualquiera de esos padres que se hicieron para obtener esa F1. Entonces, a veces, para tú hacer una F1, ¿qué tú haces? Tú tienes una planta de tomate que pare mucho, pero el tomate no tiene sabor. Tú coges otra planta que el tomate tiene sabor y la cruza con ese tomate que pare mucho. Entonces, tú tienes una planta que pare mucho y que tiene buen sabor, pero entonces se enferma mucho. Entonces, tú buscas otra planta como ese tomatico que tenemos nosotros en los patios, el tomatico ese chiquitico que no lo mata a nadie, ese tomatico de hacer revoltillo, sí, que ese tomatico nace donde quiera. Entonces, tú coges y dices, bueno, ahora lo voy a cruzar con este tomatico para darle la potencia de que no se me enferme. Tú tienes 3 cruces ahí. ¿Qué pasa? Cuando tú tomas el hijo, la semilla de ese tomate, el cruce puede irse por cualquiera de los dos. Salió al tío, salió al que se enfermaba. Entonces ahí te va a variar. Y te puede salir a la que no se enferma, pero el tomate era desabrido. Entonces es lo que te digo. Que esas semillas de fruto a partir de supermercado y cosas así, por lo regular son F1. No es bueno sembrarla porque no hay garantía genética. ¿Sí me entiendes?
Correcto.
Bueno, tenemos que hacer una pausa ya, señor Benítez. Si es que estamos en nuestros Donkey Feather Talks, hablamos de huertos urbanos, de paisajismo, de plantas, de todo aquello que nos pone tan feliz. Adelantation.
¿Qué es ser smart? Es estar conectado a la máxima velocidad. Es viajar por el mundo con roaming incluido. Es contar con más.